Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía. Hoy una Cinemanía monográfica dedicada a los premios Goya entregados el domingo 17 de febrero. Me acompañan Aroa Carbonell.
Hola, muy buenos días.
Y Rafa López.
Hola, muy buenos días.
Todavía con resaca goyesca,
vaya,
si
vaya.
Se me permite la palabra. Bueno, fue emocionante hasta el último minuto, fue una gala intensa de principio a fin, muy crítica también, y os pediría en primer lugar pues una valoración general de la misma y qué titular le pondríais a estos Goya del 2012-2013. Aroa.
Bueno, pues yo valorando un poquito la gala tengo que decir que fue crítica, pero también considero que fue correcta. Se le pusieron muchas limitaciones, pidieron que no hiciesen críticas hacia el gobierno y muchos de ellos cumplieron. Hay que decir que, por ejemplo, Bardem sí que criticó. Hubieron pocas pegatinas de no a los recortes. De hecho, creo que vi dos y ya está. Entonces, me hubiese gustado un poquito más que fuese crítica porque estamos hablando de la situación en la que se encuentra el cine en estos momentos y eché en falta eso. Más. Y una cosa que tengo que decir, que se me olvidaba, es que no grabaron a Wert en casi, pues, al principio, cuando Eva H. le estaba atacando, le enfocaron dos veces y ya la realización decidió no volver a grabar a Wert y no salió en toda la gala.
Hombre, también porque estaba un poco con el móvil, mirando cosas en
sí,
el móvil.
Sí, él estaba muy
durante
en lo
el
suyo.
Discurso, durante el discurso de macho.
Estuvo muy en lo suyo. En cualquier caso, la realización de Televisión Española a mí me pareció muy, muy correcta. Y quiero mencionar a Carlos del Amor. Porque Carlos del Amor, el cometido, que era el cometido de Tony Garrido en los dos últimos años, era complicado. El reto consiste en que desde que citan el nombre del ganador hasta que llega al atril, en muchos casos muy rápido por el nerviosismo, en ese escasamente un minuto, el comentarista tiene que tener los reflejos suficientes para decir los datos de documentación precisos. Y aunque lo tiene preparado, evidentemente, aquí Carlos del Amor tiene los cuatro recursos para que cualquiera de las cuatro ganadoras pues pueda documentar convenientemente. Hay que ser habilidoso para enlazar eso con lo que realmente estamos viendo, con alguna sorpresa que la hubo, con algún malentendido que luego comentaremos, y hacerlo todo ello en menos de 30 segundos. Fue muy, muy eficaz y necesario. Recordemos que antes de Tony Garrido no había nadie. Es decir, durante 24 galas, ahora puede resultar chocante saberlo, durante 24 galas no hubo comentarista. Era simplemente, veíamos lo que se veía en la sala y escuchábamos lo que se escuchaba en la sala. Pero no había un apoyo, alguien que nos llevase de la mano, como este año nos ha llevado Carlos del Amor.
Y muy bien, por cierto.
¿Te ha gustado, Rafa?
Sí, aparte de que sea paisano, es un periodista, se ha demostrado como la copa de un pino, sí. Y una vez más pues demostrando su alta calidad en la gala de los Goya. Pues yo dejaría un titular, y es que Blancanieves arrasa en una gala por y para el cine. Creo que se defendió más el cine que otras cosas. Y creo que también que, aparte de que fue muy crítica sobre todo en el tema cinematográfico, más que en otros aspectos que a lo mejor se podía haber incidido un poquito más, sobre todo en los comentarios de los premiados.
Sí. Y yo pondría también como titular a una protagonista anónima, a Yuko. Yuko es la mujer de Pablo Berger. Una mujer fantástica, de belleza serena, muy, vamos, transmitía una paz a lo largo de la velada, elegantísima.
Sí, sí.
Y bueno, me he quedado con la curiosidad, o creo que esta Yuko va a ser carne de entrevista, o sea, algo vamos a conocer de ella. Porque ha sido como la protagonista en la sombra. Siempre se ha dicho que detrás de cada hombre hay una mujer importante y detrás de cada mujer importante hay un hombre relevante. Bueno, pues el caso de Yuko yo creo que se cumple.
Llamaba mucho la atención porque cada vez que enfocaban en un plano a Pablo Berger, yo creo que la mayoría de la gente miraba más a la mujer que al propio Pablo Berger.
Llamaba mucho la atención.
Sí, fuera, fue
y no hacía nada, solo estar ahí.
Solo estar.
Pero
Rafa,
era la armonía que desprendía.
Saber estar. ¿Qué saber estar desprende y emana esta mujer? Esta mujer en Inmática, que creo que pronto va a dejar de serlo, en sentido que vamos a saber algo de ella, creo yo. Bueno, pues pasamos a inventariar el palmarés. El palmarés que, como ya habéis dicho, lo conquistó Blancanieves, lo conquistó esta película muda en blanco y negro, cuyo proyecto arrancó hace 8 años y que por fin vio la luz y llegó, vio y venció, a pesar de Artist. Y nos hicieron sufrir al final con la mejor película
mejor director.
Y mejor director, porque normalmente son dos Goyas que van de la mano y que en esta edición pues se ha cumplido la tradición, se ha incumplido la tradición. Y al pronunciar el nombre de J. Bayona como mejor director, bueno, daba la impresión de que podía ser Lo Imposible la mejor película de la edición. ¿Cómo vivisteis esos instantes finales de la 1:10 de la madrugada del domingo?
Yo no me esperaba que se lo llevara Bayona el premio a mejor director, pero sí confiaba en que, aunque se hubiese llevado él el premio, la mejor película iba a ser para Blancanieves. Pero quiero señalar que no se llevó ningún premio El Artista y la Modelo, a pesar de que estaba nominada a 13. Y no se llevó ninguno. Fue la gran olvidada de la noche y, bueno, quería señalarlo porque no se habló de ella, nadie dijo nada. En las noticias hoy no he leído nada sobre El Artista y la Modelo. Y, bueno, fue la gran perdedora de la noche. 13 nominaciones, 0 premios.
Pues eso, un Fernando Trueba condenado al ostracismo, porque no lleva ya varios años, a pesar de la última Chico y Rita, lleva varios años un poquito en el olvido Fernando Trueba. Y sobre todo yo con el tema de Juan Antonio Bayona y a ganadora mejor director y Blancanieves mejor película, yo cuando vi que se lo llevaban a Juan Antonio Bayona dije, van a apostar por compartir ambos premios, darle ese homenaje a Lo Imposible. Quizás si Lo Imposible se hubiera quedado con 4 Goyas nada más, hubiera sido un poquito corto y no se hubiera llevado ninguno gordo, por así decirlo. Y yo sí confiaba en que Blancanieves se iba a llevar el Goya mejor película, sobre todo porque hay que promocionar el cine español, sobre todo, y Blancanieves es más cine español que Lo Imposible.
Tenéis razón con la gran ausente o la gran olvidada de la noche, El Artista y la Modelo, de Fernando Trueba, que nuestra sintonía es de Chico y Rita, precisamente. Y sí, claro, todas no pueden ser, y evidentemente siempre ocurre, cada edición ocurre, pero no deja de ser un chasco, sobre todo para Ida Fall, que yo creo que estuvo muy cerca, con muchas posibilidades de lograr el premio a la mejor actriz. Y llegó a ilusionarse, yo creo que llegó a ilusionarse de verdad, porque lo llegó a tocar con los dedos, Aroa, ¿no?
Sí, yo creo que sí, además se le vio en la cara. Cuando no se llevó el premio, se le vio decepcionada.
Yo creo que ese casi tocar el Goya por Ida Fall fue más cerca, con la gala cercana, que en días anteriores, donde se veía más favorita, yo creo, a Maribel Verdú, incluso por delante de que Naomi Watts, y yo creo que ganó la favorita y ganó, yo creo, que quien todos esperaban.
Sí. En el caso de mejor actor, sí que se cumplieron todos los pronósticos. Y claro, aquí sí que nos queda la duda de si se le ha dado a José Sacristán el premio por El Muerto y Ser Feliz, por El Muerto y Ser Feliz y Madrid 1987, o por toda su carrera. Y evidentemente por la reacción de la sala, porque
se levantaron todos.
Fue emocionante que se pusieron en pie los espectadores, los 2.200 espectadores que cabían en el Centro de Convenciones Príncipe Felipe, pues era un tributo, era un reconocimiento a toda una vida dedicada al cine, con más de 100 títulos.
Era lo que estábamos comentando antes, Rafa y yo, que no es solo el Goya a él, sino también es como un Goya de honor, igual que se lo llevó Concha Velasco, que ella también lo mencionó, que ellos, ahora hay 27 ediciones de los Goya, pero ellos hicieron muchas películas antes de que existiesen los Goya, y se ha premiado también un poco la trayectoria que él ha tenido, con la oportunidad de que ha hecho ahora unos papeles y se le ha premiado por esos papeles en los que comentan que ha estado correctísimo y perfecto.
Qué gusto, por cierto, escuchar a José Sacristán, su verbo, su voz, su timbre. Como dijo, se ha hecho de rogar don Francisco. El cabezón, se ha hecho de rogar, se ha hecho...
Hablando en poesía prácticamente, sí, estaba hablando,
sí,
José Sacristán.
Pero es que él le sale así.
Sí, se comentaba así en las redes sociales que tras la muerte de Fernando Fernán Gómez es la gran voz del cine español.
Sí, sí, tiene una autoridad moral, la tiene, y bueno, y yo creo que eso sí que fue compartido por todos los presentes y todos los que lo veíamos desde casa, que ese premio pues... era muy muy merecido. Y otro veterano que no lo consiguió fue José María Pou, que también cuando le enfocaban yo creo que él se esperaba ganar y hubo ahí también algún retour de decepción, ¿no?
Sí, pero
por Blancanieves,
bueno,
también el papel que hace Blancanieves no es demasiado
relevante, pero era actor de reparto.
Sí, actor de reparto.
Como actor de reparto, bueno...
Hay cabida a todo.
Hay cabida y Rafa, me refiero que siguiendo esa filosofía de
la
premiar toda una vida y de premiar la veteranía, los pesos pesados.
Bueno, pero claro, José María Pou, por así decirlo, ha sido más peso pesado en el mundo del teatro que en el mundo del cine.
Sí, en eso tiene razón. Y bueno, que probablemente tendrá más posibilidades todavía, porque José María Pou, en pequeños papeles, es verdad, nunca de protagonista, pero es un actor que siempre está ahí. Siempre está, a lo largo de cada año, se cuela en un par de proyectos, en tres, como secundario, y bueno, yo creo que José María Pou aún tiene mucho que decir, ¿no?
Tanto José María Pou como José Sacristán, yo creo que están siendo los últimos años poco utilizados por los grandes directores del cine español, y yo creo que son dos actores que serían de explotar mucho más en ese sentido. Son dos actores, tienen una fuerza dentro de la pantalla, un verbo, como hemos dicho antes, muy importante, y para papeles muy serios, muy profundos. No, como sí se ha hecho con José Coronado, por ejemplo, que es más joven, pero... se deberían de utilizar más y no tienen el protagonismo ese en el cine actual que deberían de tener, para mí.
Pues tienes razón, Rafa, al señalar que están infravalorados, pero sí infrautilizados, porque estos nombres, estos rostros, son sinónimos de calidad y de garantía. Uh-huh. Es decir, que siempre juegan a favor de la película, a favor de obra, y eso... se concreta en que seguro que convertían una película a lo mejor regular en una gran película solo por su presencia.
Nunca van a empeorar una película, siempre van a hacerla mejor.
Claro que sí.
Que yo creo que otra de las personas que se esperaba el premio y se decepcionó al no llevárselo fue Antonio de la Torre.
Dos, pero ahí jugó en su contra finalmente. Divide y vencerás. Claro, sus cariños, sus seguidores, sus fieles, votaban por uno, votaban por el otro, puede que se repartieran. Bueno, pues ya que estamos hablando de actores y actrices, vamos a completar, porque eran actrices de reparto, revelación, en fin, son seis premios a los mejores actores. Y la portada del País, quién no lo iba a decir, de hoy, en la edición nacional, en la de Madrid la han cambiado, pero en la que podemos leer aquí, la portada es para Candela Peña, una foto gigante de Candela Peña recogiendo su Goya. ¡Qué sorpresa,
Lo hizo genial, hizo lo que tenía que hacer. Y además, quiero decir que lo hizo porque se criticaba mucho el hecho de que estuviesen recalcando los recortes y tal, con vestidos que valen 2.000 euros, 3.000 euros, con joyas de 15.000 euros. Y Candela Peña lo hizo vestida con un traje de H&M, lo cual le recalca mucho más lo que dijo, porque desde la humildad hizo todo lo que pudo por criticar lo que nos está pasando.
Sí, y en un discurso muy, muy bien preparado, un discurso rotundo, redondo, que eso no quita que a lo mejor realmente no se esperaba ganar. Una cosa no quita la otra. Una cosa es que no te esperes ganar. Y otra, que lleves un discurso muy bien amarrado por si acaso. Y fue lo que ocurrió en el caso de Candela. Que a lo mejor no era la favorita, porque Chus Lampreave, por lo del premio a toda una vida, uh-huh, oye, pues a lo mejor Chus Lampreave estaba en la parrilla de salida muy beneficiada. Pero... Candela se lo había preparado muy bien, sabía lo que tenía que decir y en qué tono lo tenía que decir, y lo dijo, y vaya si lo dijo. Y ahí queda, ahí queda.
Sí, yo me quedo con el denme trabajo que tengo un hijo que mantener. Lo hizo muy bien.
Y bueno, el Grupo 7, que sí que tuvo varios premios, pero uno de ellos muy significativo fue el de Joaquín Núñez. Este actor de revelación, actor revelación, bueno, que cualquiera que ha visto Grupo 7, la película ambientada en la pre-Expo 92, se queda con este rostro, con este personaje, porque, bueno, estaba en estado de gracia. Ya cuando vimos la película en marzo, dijimos, Joaquín Núñez, ¿de dónde ha salido Joaquín Núñez? Está muy curtido ya, dijeron, en la televisión andaluza, en Canal Sur, en teatro, y en muchas facetas. Pero era una categoría muy disputada, ¿no? Yo ahí, en mi quiniela,
no había favorito,
porque podían ser los cuatro. No sé qué pensáis.
Yo particularmente pensaba que se lo iba a llevar el chico de lo imposible, Tom Holland. Sí, tiene un papel muy fuerte.
Muy fuerte, muy bueno.
Aparte, yo no he visto Grupo 7, es una película que tengo pendiente de ver. Pero bueno, por las referencias que tengo de Joaquín Núñez, tiene un papel bastante destacado en Grupo 7 y yo creo que es merecido también.
Sí, hombre, Tom Holland, ahora que lo nombra, es estupendo. Bueno, hizo en teatro nada menos que el papel de Billy Elliot. Es un chico curtido, porque claro, haber hecho Billy Elliot en teatro cada noche, cada función, eso te da...
Con 17 años y ya tiene experiencia ya.
Mucha. Y el hecho de que estuviese presente en Madrid, hombre, parece que ya cuando lo ves en persona y habla, bueno, en la alfombra previa estuvo haciendo unas declaraciones a los compañeros de Televisión Española y no sé, como que se hace de querer y claro, ya parece que se lo va a llevar, ¿no?
Y estaba muy emocionado y además es que la historia de los Goya nos lleva a que siempre, ahora porque no se pueden nominar a niños menores de 16 años, pero la historia de los Goya nos lleva a que siempre que ha habido un niño nominado, se le premiaba. Nos gustaba mucho premiar a los niños.
Sí.
Y porque parece que hacen como un esfuerzo mayor. El hecho de ser más jóvenes, no tener una trayectoria detrás o no tener una experiencia en la vida, parece que se le premiaba eso. Y al no llevárselo yo me quedé un poco... Además el chico hizo un gesto de... Qué bien, que le pareció muy bien, fue muy correcto como la cara que se le quedó al saber que no se lo llevaba él.
Tom Holland mostró, a mí me llegó madurez. Para la edad que tiene, desde la alfombra, desde que empezó a comentar, en fin, desde que fue entrevistado hasta el último Goya, que se quedó allí hasta el final a ver si lo imposible ganaba o no, me pareció de una corrección impecable, un chico impecable.
Más maduros que otros que le doblan en edad, ¿eh?
Sí, pero de eso no vamos a hablar.
Además estaba allí, no sé cómo se llama, pero estaba el niño que de verdad, el hijo de María, el chico al que interpreta él. Bueno, sí, Lucas, pero que
bueno,
no.
Es verdad claro. Que hubo un encuadre y un plano que sí que salió.
Sí, grabaron a los niños, estaban junto a ellos y sí, bueno, sí, eso sí. Es de merecer, que no lo hemos dicho antes, pero Bayona le entregó el Goya a María.
Sí, que un momento,
María Belón.
Uno de los momentos más emotivos de la madrugada, porque ahí se veía emoción de verdad. Bueno, Bayona estaba muy emocionado.
Sí, y le dedicó
pero durante
el premio
toda la gala. Sí.
Le dedicó el premio a todas las víctimas del tsunami, que bueno, es de agradecer que por lo menos tengan un homenaje, ¿no?
Su guionista, por cierto, Sergio Sánchez, también estaba de guionista. Por fin, o sea, optaba a los dos,
al original y al adaptado,
y no ganó ninguno de los dos. Que yo recuerdo ese plano también, claro, los realizadores, la realización fue muy buena, y sí que es verdad que no hubo fallos, ¿no? Que siempre encuadraban a quien correspondía. Y sí que percibí que Sergio se quedó decepcionado, porque, claro, optar al guión original, al guión adaptado y quedarse en puertas de los dos, pues...
Es que el guión adaptado se lo llevó Tadeo Jones.
Sí, eso sí que fue un imprevisto.
Yo creo que también premiaron mucho a Tadeo Jones porque es como una especie de ventana hacia el mundo exterior por parte de la animación española que hasta entonces no se había conseguido.
Ahí han primado más los intereses comerciales que la cultura y el cine en realidad. Yo creo que eso es un gran error que ha cometido la Academia.
Sí.
Porque no se premió tanto Arrugas. y arrugas, bueno, sí, se llevó dos Goya.
O Apóstolo, quienes la han visto dicen que es una obra de arte y no ha sido tenido en cuenta.
Yo también esperaba que se lo llevara.
Y yo no me creo, como bien dice Rafa, o como apunta Rafa, no creo que los académicos hayan visto Tadeo Jones. Han votado de oído porque es lo que tocaba y por compensar, por apoyar a la causa.
He visto la primera media hora de Tadeo Jones y me sobra con eso. No es una película para nada recomendable, que yo pueda decir. Aparte de que sea, pues sí, para los niños pues puede ser un buen entretenimiento, pero estamos hablando de unos premios nacionales del cine, de los Goya, que son 27 años de carrera ya, lo que llevan. Y yo creo que no pueden votar cualquier cosa y no pueden darle un premio a cualquier cosa, por mucho éxito que haya tenido en taquilla.
Claro.
Y estamos hablando de que Tadeo Jones es una película bastante limitada en el sentido de que, con su trabajo, no hay que desmerecer el trabajo que requiere una película de animación, pero que hay que premiar el arte y no la pasta.
Anunciaron que para el 2015 Tadeo Jones segunda parte, la secuela. Bueno, aún queda, miremoslo por la parte positiva. Quedan más de 100 semanas para ese estreno.
Por lo menos no se llevó el premio a Mejor Canción Original. A pesar de que ahí hubo un problema a la hora de elegir al premiado, no se la llevó y era lo que yo sufría. Digo, como se lleve el premio a Mejor Canción Original, apaga y vámonos, me voy a dormir. Pero no, afortunadamente no, porque premió la sensatez.
Sí. Más premios.
Música original, Alfonso Villalonga por Blancanieves, bueno, en temas sonoros.
En la música, bueno, ahí qué duda cabe que Alfonso de Villalonga hizo una partitura estupenda para Blancanieves, pero estaba Fernando Velázquez por Lo Imposible. Uh-huh. Era una banda sonora impresionante. De hecho, cada vez que introducían la melodía para con motivo de algún premio...
El nudo en la garganta.
Estremece. O sea que estaba disputada la categoría de la música. Pero que, bueno, muy bien por Blancanieves, por supuesto.
Que nos hemos dejado a mejor actriz principal y mejor actor mejor actor de reparto. Mejor actriz principal.
Ya lo hemos dicho, Maribel Verdú.
Es verdad, cierto, lo hemos dicho, pero mejor actriz de reparto no lo hemos dicho. Yo sabía que nos habíamos dejado...
Una. Dila.
Ay, Candela... No, pero entonces no es mejor actriz principal. Le estábamos hablando, Candela de la Peña. Mejor actriz y actor revelación.
Revelación.
Ahí estábamos. Digo, yo sé que nos habíamos dejado algún premio, pero no tenía muy claro quién es. Macarena García.
Sí, Macarena... Lo de Macarena sí que parece que estaba cantado y, bueno... Blancanieves pesaba mucho. Macarena estaba también muy, muy emocionada. Muy,
qué
estaba
bonita
radiante,
es.
Radiante. Y sí que este Goya es importante para su carrera, qué duda cabe. Este Goya impulsa definitivamente, lanza a Macarena. Contamos con una nueva actriz.
Y aquí se queda un poco en la recámara Carmina Barrios, que no se llevó ningún premio, la familia León, y eso que se esperaba por lo menos a
director Nobel. Pero estamos en la misma de Tadeo Jones, ha premiado la pasta.
Sí, porque, claro, Tadeo Jones, insistimos que como película de animación, que ya tiene su categoría, está bien. En fin, era
ni siquiera, porque pertinente. Estaba a Apóstolo,
pero bueno, es pertinente puesto que es un evento, el evento del año, Tadeo Jones. Pero claro, la ópera prima ya introduce otras cuestiones, ¿no? Otros criterios. Y eso sí que sorprendió, a mí por lo menos me sorprendió.
Y además que Carmina Reventa destaca por ser la única película nominada que no tenía subvención.
Lo dijo Paco León en la antesala, en los...
Sí. También, entonces, se puede hablar de las dos perdedoras de la noche, realmente. Mm. Aparte de la de Fernando Trueba, Carmina Reventa también se salda como derrotada, ¿no? Porque se va sin ningún premio, así de claro.
Además, estaba hablando Paco León de que querían hacer una segunda parte, pero claro, necesita dinero. Y quizá si hubiese ganado algún premio, un nuevo impulso, le daría lo que necesita, pero ahora pues habrá que esperar a ver qué pasa. Porque no se llevó nada. Y bueno, María León también no se lo llevó, pero María León también se lo merecía porque es preciosa, a mí me encanta. Me recuerdo mucho a Macarena García cuando salieron a recogerlo. Las dos, la inocencia que tienen, la dulzura que tienen las dos a la hora de hablar, esa naturalidad, el nerviosismo, me recordaron muchísimo.
Bueno, María León ganó el año pasado.
Pero es que se lo merecía el año pasado.
Bueno, mejor documental, que es una categoría que no se suele comentar mucho, en esta ocasión sí fue mediático, porque el productor era Javier Bardem, Hijos de las Nubes, el problema del Sáhara. Y, hombre, yo que sí que he tenido la oportunidad de ver los documentales, tengo que reconocer que eran muy buenos. Es que eran muy buenos. Entonces, mediáticamente, estaba ahí Bardem, que encima al venir en persona parece que ya venía por él. Pero no hay que olvidar, no quiero olvidar a Eduardo Chapero Jackson con el homenaje a Antonio Machado, Los Mundos Sutiles, y Mapa, el diario amoroso de Elías Siminiani, y Contra el Tiempo, que Contra el Tiempo es un homenaje a todos los actores secundarios de la serie B de los años 70. Esas películas que yo veía de niño en programas dobles o triples, entrabas al cine a las 4 y salías a las 9, bueno, pues todo el cine español que hacía toda esa gente es la que homenajea José Manuel Serrano Cueto en este Contra el Tiempo. Y lo digo porque cualquiera de los cuatro documentales, aparte de poder ser ganadores, que se lo merecen, es que merecen ser vistos los cuatro. No es como otras veces que pasan desapercibidos. Entonces lo quiero señalar porque este año, en concreto, la mejor película documental era un cuarteto de primera. ¿Algún otro premio que queráis mencionar?
Pues las películas extranjeras, la hispanoamericana, que ganó Juan de los Muertos, la cubana de Alejandro Burgués, que también fue uno de los premios muy... muy sentimentales en su celebración, porque estaban exhaustos los protagonistas.
Emoción.
Se emocionaron mucho más que la mayoría de los que lo recogen de aquí de España. Lo valoraron muchísimo.
Lo valoraron, Aroa, tienes toda la razón. Nos caló hondo. O sea, emocionaba ver, empatizar con lo que estaba pasando allí en el escenario. Para ellos era como un antes y un después. Era avalar... impulsar una carrera y una vida.
Y un país, porque el cine cubano a nosotros
sí.
No nos llega prácticamente
nada.
Y dijeron que, bueno, en Cuba no tienen nada, pero hacen de todo. Y me gustó muchísimo esa frase.
Sí, oye, y el que era actor, yo creo que estaba temblando.
Sí. Y llorando.
Llorando, temblando, desencajado. Yo, en ese momento, Aroa, me acordé, digo, ay, si se llegan a equivocar en este. Hubiera sido lo más cruel de la noche. Arrebatarles a esas personas el Goya. O sea, que hubieran dicho, no, perdón, no era para la cubana. O sea, en el estado de excitación que estaban ellos, yo creo que eso hubiera sido una afrenta.
Sí.
Una afrenta nacional. Bueno.
Yo tenía una duda, ¿no podía haber estado nominada a esta candidatura? No.
Pues claro, Pablo Larraín...
raro que no esté.
Es muy raro que no esté, cuando había otras que ni hemos visto ni veremos. Es verdad. Bueno, pues
luego,
sí, siempre hay alguna ausencia.
Comentar la mejor película europea, que fue para Intocable, que no está nominada a los Oscars. Al revés que ha pasado en los Oscars, sí está nominada a Mora, mejor película extranjera.
Es que me da la impresión, Rafa, que vamos un poco con retraso. Y que porque Intocable es como del año anterior.
Sí.
Y Amor, entonces ya como se ha estrenado en enero en España, yo creo que va a ser para el Goya del 2014. Vamos un poco con retardo.
Puede ser.
Bueno, y no, acabamos el tiempo, porque realmente hemos llegado a nuestro final. Balance, volviendo al principio, la noche de Yuko, la esposa de Pablo, la noche de Concha Velasco, que no nos ha dado tiempo
no nos ha dado
a citarla,
tiempo
que protagonizó desde luego unos momentazos importantes.
Y que le entregó el premio a su sobrina,
Manuela
Velasco.
Y bueno, y vuestros segundos titulares.
Bueno, yo me quedaría con otro homenaje, porque es que yo soy fanático de estos chicos. Es que los muchachos de Museo Coconut o de Muchachada, ¿no?, y de todos estos proyectos, cada vez que salen son una risa, y la verdad es que alegran mucho. Incluso le quitan el protagonismo, para mí, a Eva H.
Sí, muy oportuno. Carlos Areces estuvo sembrado.
Ganas de verlo en Los Amantes Pasajeros.
Pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos, nos oímos la semana que viene en Cinemanía.